Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Ya estamos en vivo acá en su programa Nuevas Voces de Radio Agricultura, siendo las 1:06. Ahora, listo, al deporte no lo vamos a tener que molestar más ni apretarlo porque salimos precisamente a la hora. Me acompaña un gran panel hoy día, aún incompleto porque nos falta, hay un personaje que va medio atrasado, le vamos a tirar la oreja después en vivo, pero me acompaña a la distancia Felipe Layun, que déjame preguntarte, Felipe, porque si no me equivoco vi en redes sociales que nació tu criatura. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Vicente, gracias por la bienvenida. Ya lo echaba de menos, lleva 2 semanas sin venir por distintas razones. La más importante es que efectivamente la semana pasada nació mi tercer hijo, Manuel. Qué así grande. Que le mando un abrazo. Nada mejor que, o sea, la familia, como bien saben los que tienen familia, le da sentido a todo lo que hacemos, así que nada, muy contento de que se siga expandiendo y gracias por el saludo.
¿Cuál es, hombre o mujer y cómo se llama?
Hombre, Manuel.
Qué grande. Un saludo, bueno, a Manuel, a su madre y a Felipe, que nos acompaña hoy día. Un programa decididamente pro familia y Felipe aportando a la natalidad del mundo y a nuestro país. Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina, ¿cómo estamos?
Bien, pues Vicente, todo muy bien, gracias a Dios. También felicitaciones a Felipe y, bueno, yo también tengo 3, si querés te puedo pasar 1. No, la verdad es que qué alegría más grande, no hay nada más rico que los niños y te felicito porque...
Buen promedio en el programa, veo.
Sí, pues. Así que felicitaciones.
Yo no tengo, me mantengo ahí.
Me mantengo ahí.
pero Bruna contribuye harto también.
No, Bruna va a llegar a aportar una buena dosis.
O sea, al final en la media, aún así estamos muy por sobre el nivel nacional, que así es 1, 0,9.
Oye, vamos, Felipe, con la contingencia, porque primero, tú, aprovechando que no hay estado en programa últimamente, que hay estado incluso no solo a la distancia del debate nacional, sino aparte preocupado de cosas harto más relevantes que el debate nacional, ¿cómo ves el plan de reconstrucción, su avance legislativo? Todas las noticias que tenemos y lo que hemos comentado esta semana son 2. Primero, que estarían los votos para su aprobación, con una mayoría bastante amplia, que se trata, segundo, de un plan que efectivamente es transformador, o sea, un plan muy ambicioso. Creo que en materia impositiva, en materia tributaria, no hay un plan tan ambicioso en rebaja de impuestos desde el 85, algo así. Y tercer punto, que la oposición presentó 1.500 medidas hace poco y pareciese ser que ni siquiera hay como una intención de entrar o proponer ni entablar el debate de qué haría la oposición si estuviera gobernando, sino más bien únicamente demorar y entorpecer el proceso del plan de reconstrucción nacional.
Sí, primero que nada, no puedo dejar de decir que siempre me da un poco de risa la chutiquería que a veces hay en el debate público de tratar de ponerle nombre a todo. Entonces yo me reía un poco con esto del tsunami, el huracán, el terremoto, el tornado faltó, no tengo idea, que me dio un poco de risa. Pero todos aquellos que hemos estado, que hemos trabajado de alguna manera en el Congreso, que hemos tenido vinculación con la práctica parlamentaria, sabemos que... En el fondo, una cosa es la teoría constitucional, una cosa es, en el fondo, cómo las reglas del Congreso, que son importantes, otra cosa es qué pasa en la práctica y cómo uno puede utilizarlas para uno u otro objetivo. Entonces, yo creo que en el debate en general, así como me lo planteáis, Vicente, yo creo que me gustaría decir 2 cosas, que son las 2 cosas que yo creo que le importan a la ciudadanía, más allá de la discusión política o más politiquera, si tú quieres. La primera es... que si nos queremos preguntar si es ideal la manera en que se está dando el debate, digamos, a tener que se hayan dado estas cosas, digamos, esto de presentar 1.500 iniciativas, después la indicación sustitutiva, que además yo creo que la gente no entiende, yo creo que la respuesta es no, pero la segunda pregunta ahí es ¿por qué hemos llegado a eso? Y ahí yo creo que ha habido una clara intención de no querer debatir en el fondo, porque cuando uno hace eso, cuando uno recurre a esto de presentar miles de iniciativas que sabemos que no es posible debatir, no es posible discutir en serio, al final lo que estamos haciendo en el fondo es querer correr la discusión, querer no tener la discusión. Yo creo que eso la ciudadanía lo nota, y es muy parecido, a mí me tocó vivirlo bastante, por ejemplo, en la Convención Constitucional, donde se utilizaba mucho este tipo de práctica para no tener las discusiones de fondo y para, entre comillas, en ese caso pasar máquina, en este caso trancar lo más posible la máquina. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que al final lo importante en esta cuestión es que el gobierno, que las autoridades políticas den señales a la ciudadanía de que las cosas sí se pueden hacer, de que sí se puede avanzar, de que se pueden hacer cosas concretas. Entonces, a mí me parece que lo importante aquí es que uno se superen, digamos, estos debates más politiqueros y vayamos al fondo, que se vote el proyecto. Sería una muy buena noticia para Chile que se pueda avanzar, que se puedan dar señales concretas. Insisto, no solamente para el gobierno que prometió, digamos, una nueva forma de liderar que incluye esto de no quedarse pegado en las discusiones de siempre, sino que avanzar con soluciones concretas, pero también para la ciudadanía por justamente mejorarles la vida a través de todas estas medidas sociales concretas, directas. Y qué bueno que se logre al menos la aprobación de aquellos miembros de la oposición, o que no son tan del tronco del gobierno, pero que sí están dispuestos a avanzar con tal de que los chilenos vean avance en el mejoramiento de sus vidas.
Oye, José Antonio Kast se refirió al tema de la mega reforma hoy día en el Hotel Metropolitan, en el cual estuvo, por lo demás, Radio Agricultura, y al cual asistió acompañado de varios de sus ministros, entre ellos el ministro de Vivienda, Iván Poduje, de Obras Públicas, Martín Arrau, de Economía y Minería, el viceministro Más, y la ministra de la Mujer, Judith Marín. Ahí, según titula, lo estoy viendo aquí en un diario amigo, La Tercera, destaca mega reforma, hace llamado a inversionistas extranjeros y lanza dardos a Boric. Y yo lo poco que pude ver del discurso, precisamente dice, oye, primero, a todos los que empezaron como a tratar de cobrar el primer día, que, oye, no se echaron el primer día 300.000 inmigrantes, les dijo, miren, sin el primer día nosotros empezamos un plan serio y se está avanzando hacia allá, como no chacoteamos la discusión, ¿no? Eso en un primer sentido. Y lo segundo que dijo, que a mí me parece particularmente relevante, es, oye, parte de lo que nosotros hicimos énfasis en la campaña fue que íbamos a destrabar la pelota. ¿Y quién puede decir que no hemos destrabado la pelota? Avanzando en un plan de reconstrucción que promete agilizar la economía, dar más empleo y poner este país de nuevo en vías del progreso. Pero también, ¿en cuántos millones de dólares se han destrabado tanto haciendo operar de manera positiva el Consejo de Ministros, yendo a destrabar temas ambientales que estaban pegados por únicamente voluntad política del gobierno anterior? Iba a terminar mi introducción, pero apareció aquí el secretario general del Partido Republicano, gerente, Vicente.
Pero
me contaron que estaba en conversaciones importantes. No puedo decir más.
En mi cabeza era la 1:30. No sé por qué me traspapelé. Y dije,
porque nosotros.
Y voy llegando y los veo en la pantalla y dije, no, la cagué.
Pero tú no estás inventando.
Tiene toda la razón. Delirio. No vi el último mensaje.
Nosotros íbamos a tener una entrevista hoy día con Martina Arrau. Pero el gobierno de su partido tuvo que priorizar otra agenda.
Opinión distinta.
No. Hablamos con el ministro, lamentablemente no pudo asistir hoy día, estaba muy sentido, pero ya están nuestros equipos, tanto la producción aquí del programa como su equipo del MOP, coordinando para ver cuándo puede asistir a nuestro programa. Carlos Alberto, ¿cuál es tu opinión de estas 1.500 indicaciones, de lo que ha pasado con el plan de reconstrucción y del camino que sigue? Porque hubo un tsunami, pero parece que no tuvo efecto.
No, a ver, lo primero,
tan importante.
Yo creo que cuando el legislador hizo las normas o las formas en las cuales los parlamentarios se rigen, no lo hizo pensando que podía haber gente tan chaquetera de tratar de poner 1.500 indicaciones para frenar el debate legislativo. Básicamente porque uno dice, es que es legal que lo hagan. Sí, obvio, es legal. Y muchas veces que esa misma izquierda, cuando alega de la elusión, que dicen, oye, que no corresponde, claro, son mecanismos legales a veces para poder pagar menos impuestos. Acá más o menos lo mismo. Y siento que estar literalmente pasando a llevar el debate para poder frenar un proyecto tan importante para los chilenos claramente no corresponde y creo que es cuestionable. Pero efectivamente le salió el tiro por la culata porque aparentemente hicieron cambios de algunos articulados, con lo cual toda la gran mayoría de las indicaciones quedaron upside, se podría decir, quedaron fuera, y eso claramente molestó bastante a la izquierda tratando nuevamente antidemocrática. Pero si ellos utilizan su artimaña, bueno, corresponde que uno pueda utilizar la inteligencia y las habilidades para poder contrarrestar a todo esto. Y también estos días he visto un debate en el cual, ¿con quién dialoga o con quién llega a acuerdo el gobierno? ¿Con el PDG o con esta izquierda básicamente que ha tratado de tragar la pelota? Y yo siento que desde el Partido Comunista, el Frente Amplio y lamentablemente lo que era el Socialismo Democrático, están teniendo una actitud mezquina donde se fusionaron y tienen un itinerario que es solo literalmente pegarle al gobierno, frenar la iniciativa del gobierno, pero efectivamente, como tú dices, Vicente, en ningún caso proponer nada que pueda ser una buena idea para poder instaurar en este proyecto. A ellos solo les interesa frenar a este gobierno porque no les gusta su ideología, pero la verdad es que finalmente ponen en jaque a muchos chilenos. Ayer nos enteramos de la excelente noticia, y de hecho hoy día en la mañana vi un video, el tema de las listas oncológicas. Más de 20.000 personas fueron atendidas. De hecho hoy día vi un video de una persona que dijo, yo la verdad es que tenía un cáncer, me pregunté, me llamaron inmediatamente, me operaron a la semana y ahora yo la verdad es que solo tengo que dar gracias porque si no me hubiera atendido a tiempo, este cáncer puede haber hecho metástasis, tal vez yo hubiera muerto y ahora voy a volver a mi hijo a crecer, voy a ser abuelo. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, se traducen en vidas, se traducen en viviendas para la gente que no tiene, se traducen en trabajos para crear y se traducen en crecimiento para el país. Esa es la eficiencia del Estado y esa es el sinónimo de hacer las cosas bien, lo cual dista mucho de lo que vimos en el gobierno anterior.
Vicente Bruno. O sea, yo creo... ¿Cómo está el Partido Republicano?
Cansado la pega, pero vamos bien, vamos bien.
Sí, pues, ¿hace cuántos, pocos meses querís ser director general?
Parece una eternidad. Parece una...
Como pero sí, son pocos meses. Un par de meses bajo el agua.
Claro. Oye, yo quería colgarme lo que dice Carlos de la lista de espera oncológica. Yo encuentro que es una noticia demasiado importante y demasiado buena para Chile como para que no esté saliendo en todos los medios de comunicación. Es una locura lo que en dos meses lograr atender a 20.000, son como 20.400 personas, es una locura.
Y no solo atender, operarlo, no, tratarlo.
El ejército armó un hospital de campaña para ayudar en esta alerta oncológica. Es impresionante lo que ha hecho el Ministerio de Salud en esto. Y felicitar también al director del programa, digamos, de todo el tema cáncer, que es republicano, así que felicitaciones también. Ahí se ve.
¿Sabemos?
El apellido es difícil de pronunciar, así que no lo voy a pronunciar acá. Berkovich, creo que lo pronuncie bien. Pero en el fondo, esto lo que muestra lo que dice Carlos, que la gestión te permite darle soluciones a las personas, y el tema es que son fundamentales, y es muy triste ver cómo en dos meses se podría hacer tanto, y lo que hemos perdido durante gobiernos y gobiernos que no se han decidido hacer cargo del problema. De verdad, para la gente que nos está viendo, yo les pediría, si no mucha la patudez, que difundan esta noticia. Es importante que la gente sepa lo que está haciendo este gobierno en estos temas que son fundamentales, que cambian vidas, no solo cambian, salvan literalmente vidas. Y así como en temas de salud y en temas de cáncer, en el fondo, hay muchos otros temas en los que el gobierno está avanzando muchísimo. En el combate a la delincuencia, al crimen organizado, lo que se está haciendo en la frontera también para cerrar la frontera. Ya no están entrando la misma cantidad de inmigrantes ilegales, están expulsando más inmigrantes ilegales. Todo eso se está haciendo y el problema es que muchas veces nos quedamos en los errores quizás comunicacionales o en algún problema por acá, algún problema por allá y perdemos el foco en lo más importante. Yo creo que es importante, valga la redundancia, revisar las cosas buenas y difundirlas, porque si es que no las difundimos nosotros, no lo va a hacer nadie más.
O sea, y solo agregarte una cosa, y sobre todo en un tema tan sensible con el cáncer, porque las personas que hemos tenido cercanos con cáncer, es distinto a otras enfermedades porque si tú te demoras un mes en un cáncer agresivo en diagnosticarlo, el pronóstico pasa inmediatamente a que esta persona lamentablemente, aunque lo traten, ya no va a poder vivir. Entonces eso es lo importante.
Aparte había una regla entiendo que particular respecto que abordaba el problema de salud que tiene el país, que precisamente decía, oye, lo que no pueden haber son listas de espera oncológica precisamente por estos avances. Claro. Y lo que pasaba ahora en la práctica era que se estaba cometiendo una ilegalidad por parte del Estado al no poder solucionar estas listas de espera oncológica.
Y la gente te dice, como tú, en Instagram, en TikTok, tú vas viendo los comentarios de la gente, decían, oye, es que lo que pasa es que me diagnosticaron, pedí hora y me atendieron al tiro. Que es una cuestión que en el servicio público nunca te vista. Sí, oye, estuve esperando 4 años y recién ahora me están atendiendo con este gobierno que se demoró 2 meses.
Yo quiero comentar dos cositas, porque precisamente lo que ha demostrado en estos 62 días ya el gobierno es que toma decisiones el gobierno de Kast, toma decisiones difíciles, a veces impopulares, pero toma decisiones en la ruta que le comprometió a los chilenos en campaña y por el cual los chilenos se la jugaron dándole una gran mayoría en la elección. Toma decisiones y hace cosas, o sea, gestiona de buena manera, como lo demuestra el avance en las listas de espera oncológica. Y no solo no recorta derechos sociales, como se ha querido plantear por parte de la oposición, sino que viene a dar derechos sociales que ya se había ganado la ciudadanía, pero que el gobierno anterior, con su pusilanimidad, los tenía coartados. Con su ineficiencia los tenía coartados. Con su poca y mala voluntad política los tenía coartados. Lo segundo que quiero poner en boga... Ojo que yo soy de los que cree, y he sido muy crítico en el tono que ha tomado cierto oficialismo respecto a las indicaciones, a las 1.500 indicaciones de la oposición. Yo creo que esas indicaciones son legítimas y son legales. Y no creo que sea bueno ponerlas en el mismo tono, que yo lamentablemente lo vi harto en esta semana de discusión, como si fuera esto lo mismo que una toma, como si fuera lo mismo que una manifestación violenta, como si fuera lo mismo que un paro de funcionarios que una ilegalidad. Acá... la oposición está ocupando sus facultades, bien o mal está haciendo uso de sus facultades. Lo que yo sí creo que es relevante es que le tenemos que pedir a los chilenos y a la oposición que expliquen su postura. ¿Por qué quieren demorar un proyecto que le hace sentido a los chilenos? Segundo, ¿qué es lo que ustedes proponen? Porque las medidas, cuando uno va a las indicaciones, ni siquiera son medidas, uno, que aporten técnicamente, dos, que pongan su perspectiva ideológica encima de la mesa. Son medidas incluso de cosas que sus propios referentes han rechazado. Por ejemplo, medidas como que las contribuciones se acabaran no solo para los adultos mayores, sino para la clase media. Cuando el alcalde Bodanovich, uno de los referentes de su sector, ha dicho que ni siquiera los adultos mayores deberían estar exentos de contribuciones porque para los municipios sería un desfalco económico. Entonces, ¿qué es lo que piensa la oposición? Pongámoslo en la caricatura para que se entienda bien. ¿Qué haría la oposición si estuviera en el lugar de José Antonio ahora? ¿Qué le propondría a los chilenos? ¿Cuál sería la mega reforma de la oposición? ¿Subir 30% el impuesto corporativo? ¿Subirle las contribuciones a los adultos mayores? ¿Plantearle a los chilenos que parte para salir de la crisis hay que subir los impuestos, aumentar el Estado como manera de resolver la crisis que ellos mismos dejaron de desempleo? Yo creo que es muy importante plantearle eso. ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué están demorando un proyecto que le hace sentido a los chilenos, los chilenos que en mayoría votaron por un gobierno y creen en el proyecto de este gobierno? Porque saben que está en una crisis, entre otras cosas, generada o profundizada por los mismos que lideraron el gobierno anterior. ¿Qué haría la oposición? Yo creo que es una pregunta importante que la vamos a seguir abordando en el segundo bloque de Nuevas Voces aquí en la Radio Agricultura.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos al aire aquí de vuelta en Nuevas Voces de Radio Agricultura y déjenme hacer algo distinto a lo que hacemos siempre, porque normalmente nos damos el tiempo para saludar a todos los que nos escriben en el chat, pero acá llegó un mensaje tan especial que quiero dedicarle algo más de tiempo y quedarnos acá. Elena Méndez nos escribe. Elena Méndez, auditora de siempre de la familia Nuevas Voces, de los distintos programas, también de Voces por Chile en YouTube, y que a nosotros nos ha contado y nos ha ido contando cómo ha avanzado su cáncer. Ella tiene cáncer, por lo cual, además, Elena, por favor, cuéntanos cómo va ese asunto. Y nos cuenta acá, cito: Vicente, me llamaron el 20 de enero de 2026 y el 26 de febrero ya me estaban haciendo un examen. Me mandaron a Clínica Indisa, lo único que nos falta que llegue el examen acá en Hospital del Carmen. Elena es uno de esos casos de personas que agradezcan. Acá ven cumplido un derecho que tienen. Y una cuestión que es muy razonable, pero que lamentablemente en Chile no es lo normal. Que en este sobreideologismo de cierto sector político se ha privilegiado muchas veces. Oye, y literalmente es así la decisión, ¿eh? Prefiero que la gente muera en el sistema público que pasar al sistema privado. Que como Estado nosotros pagar para que el sistema privado, en el caso de que esté colapsado el sistema del Estado, pueda igualmente abordar su enfermedad, operarse, recibir exámenes, etcétera, etcétera. La izquierda mucho tiempo dijo: no, yo prefiero muertos en el Estado que vivos en el mundo privado. Y así es como se ha actuado en este país. Y eso es lo que vino a solucionar el gobierno cuando la orden fue clara. Sacaban las listas de espera oncológica. Sacaban, como sea, ya sea con la clínica de allá, con el hospital de acá, se acaban. Porque acá lo que estamos haciendo literalmente es dando pie para que cada día mueran más personas, ¿no? Para que cada día que podrían haber hecho un chequeo preventivo, no lo pudieron hacer, tuvieron que esperar y ya el cáncer está desarrollado.
O sea, Vicente, y en esto es súper relevante cuando la gente, y con justa razón, a veces se enoja porque el gobierno dice no hay dinero, por ejemplo, por la guerra hubo que haber un alza en benzina. Ahí uno se dice, ¿en qué priorizamos? Claro. ¿Realmente frenamos el alza de las bencinas que cuesta 200 millones de dólares? ¿O esos recursos los utilizamos para salvar 20.000 vidas en lista oncológica? ¿O esos recursos los utilizamos para entregarle a gente su vivienda? Claro, ¿o esos recursos los utilizamos para que podamos frenar ciertos actos delictuales y que también se salven vidas? Entonces, Ese es el gran problema de la economía. Los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Y es ahí donde uno tiene que priorizar, y eso es lo que también nosotros muchas veces hacemos en nuestra casa, priorizar recursos. Si este mes tengo que hacerle un tratamiento a mi señora, lamentablemente no podemos ir a comer afuera nomás. Y hay que ahorrar. Y acá es lo mismo. Entonces creo que fue una buena medida para poder tener recursos disponibles para esto. Y es por eso que cuando hablamos de lo que está haciendo la izquierda en el Congreso, frenando o tratando de apedrear la reforma de reconstrucción, básicamente están, y lo que dice el ministro Buduje, nos están dejando sin recursos para poder entregar vivienda. Eso es lo que están haciendo de ellos. Y es por eso que creo que es tan criticable la postura que tuvieron ellos.
Oye, vamos dale, Felipe, para comentar una patita de este tema. Saludo a los auspiciadores, sí. Y después seguimos con
perfecto.
El
libro. No, solamente como cerrando o agregando algo a lo que estábamos comentando, tanto tú al cierre como ahora a Carlos. Yo creo que acá hay dos cosas que son, o sea, hay señales que son importantes, o sea, más allá de mandarle un saludo y un abrazo a la auditora que y ojalá que se recupere lo más pronto y lo mejor posible, pero es que es muy importante la señal a la ciudadanía de un gobierno que no se excusa, por ejemplo, en no tener mayoría parlamentaria, o no se excusa en ese tipo de cosas para lograr cosas concretas. O sea, hay muchas cosas, y esto lo dijo el presidente Kast como candidato, no solamente en esta elección, sino que en las anteriores, hay muchas cosas que se pueden hacer fuera del Congreso, que se pueden hacer haciendo una buena gestión ejecutiva. Pero para eso es muy importante tener esa capacidad de gestión, pero también saber cuáles son esas urgencias. Y en eso yo creo que ha sido muy consistente durante el tiempo. Él empezó su proyecto político con esta, bajo este, el alero de esta idea de las urgencias sociales, que recorriendo Chile, digamos, y saber cuáles eran los dolores verdaderos de la gente, y no las discusiones muchas veces en las que se enfrasca el Congreso, que no están muy relacionadas con lo urgente que necesita los ciudadanos chilenos. Entonces yo creo que ahí no solamente se está cambiando la vida de personas concretas, sino que se están dando las señales adecuadas, consistentes con el proyecto político. Y cuando eso se hace bien, además desde el punto de vista político, se traspasa la presión al otro lado. Porque en el fondo es, ¿por qué tú no estás permitiendo que solucionemos estas urgencias sociales? Yo creo que eso es un poco lo que está pasando con el debate de la reconstrucción. Un gobierno que dice, no estamos gobernando para el Congreso, estamos gobernando para los chilenos, ¿cierto? Eso es lo que nos importa. ¿Y el Congreso es importante, muy relevante? Obviamente que sí. Pero acá lo importante es que se saquen adelante estos proyectos para cambiarle la vida a las personas en aquellos temas urgentes.
Oye, y ahí a pasar el punto que hacía Vicente Viruna el bloque pasado, ¿no? En esto hay que llamar al gobierno a comunicar mucho más estas medidas. Esta cuestión, yo creo que ahí también juega un rol tú como secretario general, Vicente, y acá desde ya ofrecerles todo el espacio. O sea, yo creo que estas son las medidas, obvio, las políticas, las iniciativas
que
como no pasan por ley, quizá pasan más colás, porque como salen de la trifulca política, pasan más colás. Pero estoy seguro que pocas cosas más que esto van a poder cambiar la vida a un grupo de personas tan abultado, pero también tan determinado, tan con nombre y apellido, porque esto no es una política pública para los sectores A, B, no, para gente que estaba en la lista de espera oncológica, o sea, de ilegal hecho, que tenía el gobierno.
De hecho, cuando
anterior
hablaban de que había problemas de comunicación, para mí este es el problema, o sea, de comunicación, no comunicar.
Yo insisto,
estas buenas cosas.
Que esto es un tema que no deja de ser particular, porque insisto, la lógica política es muy difícil arrastrarla fuera de su propia lógica. Pero,
oye, Vicente, y solo para cerrar el tema antes de los oficiales, que cuando tú me das like de que era legal, es legal el tema de la indicación, ¿eh? Pero al final el votante va a ser el que va a cuestionar si esta acción fue buena o mala, porque fue legal lo que hizo el diputado Naranjo, hablar 14 horas. Sí. Pero le costó la reelección.
Por supuesto. Sí, yo creo que eso, y eso es lo que tiene que ir el debate. Ya, saludemos los auspiciadores.
Muy latero el hombre, 14.
Muy latero el 14.
Saludemos los auspiciadores, porque si no nos vamos a quedar sin programa, muchachos.
Dale, por favor.
Mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Eso era, ¿no? No era tanto.
¡Ah, eso!
Oye, déjenme plantearle.
Se agradeció en la vida, está bien, Vicente.
Y cumplir la regla, maestro. Si esto tiene menos de algo voluntario, de un gesto, que de un contrato. Oye, vamos, Felipe, porque te quiero plantear una cuestión que pasó, creo que, mira, hoy día mismo, en la madrugada, ayer en la noche, carabineros fueron emboscados y luego comisaría fue baleada en Ercilla. Lo que pareciese ser, por lo que se ha sabido en los medios y en la último, en los últimos meses respecto a la Araucanía, pareciese ser una represalia de el terrorismo, de esta gente fuera de la ley, de la gente que amenaza y que maneja la ilegalidad y el crimen organizado en la zona, una especie de represalia a la intervención que se hizo algunos días ante Mucuycuy y que terminó con 5 detenidos. Felipe, ¿qué opináis tú sobre esta situación, sobre cómo se está llevando el tema de la Araucanía y esta acción que claro, nos duele no solo por los carabineros afectados por la comisaría baleada, sino porque es un símbolo de que quienes se quieren resistir al Estado de Derecho, a la regla, siguen en pie de guerra?
Yo solo quiero decir que, además de obviamente lamentar el ataque y de nuevamente, que esto parece majadero, pero hay que hacerlo, sobre todo después de años en que ciertos sectores políticos, sobre todo de la izquierda más radical, se dedicaron a justificar por acción o por omisión la violencia política, que hay que condenar este tipo de cuestiones con la mayor fuerza posible. Y este es uno de los temas en el que yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad, porque las grandes crisis abren el espacio de grandes oportunidades para tener avances reales, porque al final uno ve cómo ciertos países, como países de nuestra región, por ejemplo, han perdido básicamente soberanía sobre cierto territorio de su país en manos de violentistas, en manos de terroristas, en manos de personas que muchas veces utilizando algunas causas nobles incluso, al final terminan, insisto, robándose parte de la soberanía de un país, asesinando, matando, robando y cometiendo una serie de crímenes bajo, obviamente, siempre la justificación y el apoyo político de algunos sectores, o por no ser capaces de condenarlo con fuerza o por simplemente apoyarlo, ¿cierto? Y acá hay una oportunidad muy grande, yo creo, que del gobierno de marcar una gran diferencia con el gobierno anterior, que recordemos que fue rechazado a balazos en su primera semana de gobierno, pero que no tuvo nunca, digamos, por un tema de voluntad política, no solamente de miedo, sino que de voluntad política, enfrentarlo. Así que eso es lo que yo diría en general sobre el tema, Vicente, y obviamente esperemos que ningún carabinero ni ninguna parte de su infraestructura que todo se recupere lo más rápido posible, porque también siempre detrás hay familias y hay personas afectadas, ¿cierto?
Vicente, te leo porque son dos incidentes en horas muy cercanas. El primer incidente, aquí estoy leyendo la nota, ocurrió a las 23:47 horas, cuando desconocidos dispararon desde un vehículo gris contra personal de la segunda comisaría Copay La Hueque, que realizaba un servicio de punto fijo en el fundo San Ramón, ubicado en el kilómetro 5 de la ruta interior P386. No resultaron heridos en el ataque, no se registran heridos. Horas más tarde, cerca de las 2 de la madrugada, un segundo ataque afectó a la sexta comisaría de Ercilla, donde sujetos efectuaron disparos contra el cuartel policial ubicado en calle Tucapel. Vicente Bruna.
A ver, comparto lo que dice Felipe. Creo que acá ha habido tanto tiempo de desgobierno, tanto tiempo de normas flexibles en el fondo que te permitían hacer lo que quisieras y sin consecuencia, que llegamos a una situación que lamentablemente en el sur está más normalizada, que es que sujetos, delincuentes, terroristas, puedan disparar a una comisaría. El solo hecho de ya de que lo hagan quiere decir que tenemos un problema tremendo en el país. Nosotros tenemos que lograr fortalecer, generar un respaldo político a carabineros que le permita que quien atente contra, porque dispararle a una comisaría evidentemente es un atentado contra la vida, quien atente contra la vida a un carabinero o agreda a un carabinero, ni siquiera atentando a la vida, tiene que ser perseguido y sancionado con toda la fuerza de la ley, porque el Estado de Derecho hay que recuperarlo. Que haya ganado José Antonio Kast no nos garantiza el Estado de Derecho, y hay que recuperarlo, y eso va a ser difícil porque va a implicar una guerra directa frente al terrorismo, una guerra directa frente al narco, pero al mismo tiempo esto no se va a ganar solo por tener un poder de fuego mayor que el de los delincuentes. Acá hay que buscar una ley de inteligencia, digamos, un proyecto de inteligencia que nos permita ir identificando a las personas antes, ir haciendo, aceptando estos golpes claves, digamos, como lo que pasó en Temucuicui, que ingresaron, una operación excelente, lograron sacar a cinco delincuentes. Entonces, ir focalizando a dónde tenemos que ir sacando, cómo vamos neutralizando a las distintas personas y a través del sistema de inteligencia, en el fondo, vamos sacando a esta gente, digamos, de circulación. Y ojalá todos terminen presos y por mucho tiempo. Y además te diría que es importante, y esto ya no con Temucuicui, sino que te diría con la violencia en general, que lo comenzábamos un poco entre medio, pero me estoy saltando un poco el tema. Es necesario también hacer frente a realidades estructurales del país que ha ido permitiendo que culturalmente el crimen, el narcotráfico, esa cultura, las armas, las drogas, se combata. Yo creo que hay un problema social tremendo. Uno lo ve con los referentes de la juventud, que son raperos, traperos, ya no sé qué serán, que hacen estas odas a las armas y a las drogas, y tú dices, bueno, tenemos un problema social importante. Y si es que no solucionamos el problema social, también va a ser muy difícil solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia.
Carlos Alberto.
Creo que todos como sociedad tenemos que tener claro de que el terrorismo, el narcotráfico y la izquierda muchas veces utilizan a la gente como escudo. Esa es la forma muchas veces que opera el narcotraficante, en donde entrega prenda o cosas a la gente que finalmente lo terminan defendiendo. Los terroristas también muchas veces ponen a gente inocente como escudo para ellos protegerse, y también la izquierda muchas veces en estas manifestaciones que terminan en violencia utilizan también a la gente. ¿Y por qué? Porque están a la espera de que alguno tenga un accidente o alguno muera porque el carabinero hizo su labor de actuar, de tal forma de poder levantar esto y poder desprestigiar a carabineros, como lo vimos anteriormente, lo vimos en el caso de Fabiola Pampillay, de Gustavo Gatica, que no me crean que Gustavo Gatica estaba sacando fotos, porque ya quedó demostrado que él estaba lanzando piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no solo necesitamos legislaciones, empoderar a carabineros, formar más carabineros, sino también necesitamos socialmente apoyar a carabineros, entregar un apoyo explícito, porque durante muchos años fueron vapuleados, sobre todo en los matinales, donde se encargaban las 3-4 horas de matinales a degradar a la institución de carabinero. Durante los muchos jueces se encargaron durante años de perseguir a carabinero, en donde muchos perdieron sus trabajos, terminaron en prisión.
Hay algunos todavía presos.
Entonces necesitamos entre todos generar un apoyo que cuando carabineros, porque nos encantaría que todas las operaciones fueran limpias, nos encantaría que todas las operaciones fueran como en Temucuicui, que va, se toma los 5 y listo, o como Estados Unidos, va, toma a Maduro y se lo lleva y listo, no murió de un inocente, salvo los cubanos que estaban ahí defendiendo. Lamentablemente cuando...
Cuestionable la inocencia.
Claro, de cuestionable la inocencia. Entonces, lamentablemente cuando la izquierda pone una horda de estudiantes o la horda de muchas veces delincuentes, primera línea, atacar a carabineros, carabineros tiene el derecho constitucional de defenderse porque tiene el monopolio de la fuerza. Y lamentablemente a veces pueden ocurrir cosas que los carabineros no esperan, pero lamentablemente ocurren, y es ahí en donde tenemos que, en las buenas y en las malas, apoyar a carabineros.
Oye, ya tenemos que ir a la segunda pausa, pero una batita distinta a lo que han planteado. Que si esto se tiene que investigar, cómo fue organizado estos hechos de violencia, pero si esto tiene que ver con lo que hizo el Estado, el gobierno en Temucuicui la semana pasada.
Una represalia.
Y esto es una represalia de eso. Yo planteé dos cosas. Primero, ojo que van a venir más. O sea, cada vez que el Estado actúe para acabar con estos delincuentes, van a haber represalias. Entonces, en eso también pedirle a la audiencia, al apoyo del gobierno. Ojo que las cosas, cuando se van a solucionar, se ponen oscuras. Obvio. Se ponen negras. Y hay que dar el apoyo, porque ahí es donde importa el apoyo. Porque van a pasar cosas. Obvio. Que hay humanos del lado también de las fuerzas del orden, ¿no? Que pueden haber errores. En eso, el apoyo, el respaldo a las fuerzas del orden, el respaldo al Estado de Derecho, no puede verse medido o cambiar, oscilar respecto a los hechos que vayan ocurriendo. Siempre hay que estar con quienes quieren darle Estado de Derecho y, principalmente, proteger a los miles de ciudadanos que viven hoy día bajo las manos de estos grupos ilegales. Y lo segundo, por supuesto, lo que recordaba Carlos Alberto, y con esto vamos a la pausa. Hay muchos carabineros que fueron afectados a propósito del 18 de octubre de 2019, a los que se les juzgó, y hoy día hay algunos que siguen presos. Y en eso yo creo que, y de este programa siempre lo hemos hecho público, ¿no? Ojalá que el gobierno indulte a quienes corresponda indultar, de los carabineros que hoy día siguen presos después de haber defendido a Chile el 18 de octubre de 2019. Espérenos dos minutos y volvemos aquí en Nueva Voz de Radio Agricultura.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código WorldCup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque del programa de día miércoles, Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, y nos alargamos en el segundo. Entonces vamos bien rápido, Felipe, porque hoy día se dejó en libertad los 17 alumnos que habían protagonizado esta pelea en el Liceo de Talcahuano. Se suspendieron clases, 7 profesores heridos en el altercado, y los videos que veíamos aquí en la pantalla de Agricultura era bien, ¿cómo decirlo? Bien
dantesco.
Esa es la palabra. Dantesco. Es como si de primate, así era bien. impresionaba bastante.
El planeta de los simios.
Así, sí, era bien, bien de loco. Felipe, ¿tú qué opináis de este hecho? Se ha puesto mucho como el énfasis en si estaba bien que salieran libres o no. Yo ahí tengo una opinión particular que quizá un poquito distinta a la que ha salido en el debate, pero te planteo a ti, Felipe. ¿Qué opináis?
O sea, es que obviamente este hecho no es... no es del mismo nivel, a pesar de que sí, las imágenes son fuertes, no es del mismo nivel que los Laureles Blancos y las Molotov.
Obvio.
Está en otro ámbito de cosas, pero sí demuestra para mí dos cosas que hemos conversado varias veces en este programa. Una es el abandono total de la educación, y sobre todo de la educación pública por parte del Estado, por muchas razones. Una ha sido enfocarse demasiado en la educación superior, las reformas de Michelle Bachelet, ¿cierto? Con la ley de inclusión, que lo único que han hecho es quitarle recursos, especialmente a los colegios públicos, y que por lo tanto, o sea, y el otro problema es un problema que también hemos discutido, que es más profundo, ¿cierto? Que es la crisis de violencia que hay en los jóvenes, causada por muchas razones, ¿cierto? Pero también tiene mucho que ver con la exposición, la excesiva exposición de repente a las pantallas y a en el fondo las ciertas formas de educación que se han introducido demasiado rápido, en mi opinión. Y por lo mismo, acá en el fondo, esto simplemente como hecho, yo diría que debería seguir motivando al gobierno a tomar cartas en estas dos cuestiones, ¿cierto? En la más de largo plazo, más de largo aliento, ¿cierto? Que es cómo recuperar la educación, y cómo recuperar a los jóvenes, digamos, rescatar a los jóvenes de una sociedad que los aliena de alguna manera, pero por otra parte, cómo recuperar la educación pública con más recursos y devolviéndole el foco a las familias, ¿cierto? Y a los padres como principales educadores, y viendo al Estado solo como un colaborador de esa función, ¿cierto? Eso.
Carlos Alberto Andrews.
Yo creo que no hay ningún hombre, sobre todo yo estuve en colegio de hombres, donde uno no haya peleado. Yo la verdad es que sí, efectivamente, en varios momentos del colegio peleé y todo el tema, pero es muy distinto cuando es una pelea aislada porque tuviste un problema con algún compañero, allá una guerra campal entre dos bandos, en donde literalmente dos docentes y cinco paradocentes salen lesionados o afectados. O sea, claramente ahí ya existía un descontrol de la situación. Y esto, claro, como decía Felipe, muestra en cierta forma cómo la violencia se ha instaurado no solo en la sociedad, sino que también en la educación pública, lo que se suma a muchos casos que hemos visto de distintas índoles. Y bueno, la justicia es la que verá qué pasa con estos 17 estudiantes, pero sí creo que hay que comenzar a generar un respeto, no solo en las aulas, sino que a nuestros docentes, que el respeto a la autoridad, que creo que muchas veces se ha perdido. O sea, yo, independiente que uno peleaba o cosas por el estilo con algún compañero, si una inspectora aparecía o un profesor parecía, la pelea está ahí nomás terminada y parada, y jamás se me ocurriría estar tirando cómo le llegara al otro.
Puesto un guantazo al profesor.
No le pegaron, o sea, había obviamente un respeto a la autoridad.
Un poquito raro, ¿no?
Sí, y eso creo que es lo que nos falta, y sobre todo a los jóvenes que han perdido todo tipo de respeto.
Vicente, tú, claro, es como raro eso de, vos también,
papá. Oiga, se parece y
que te ¿no? Sí. Vos lo andáis defendiendo. Uy. A él. Un poquito raro.
Más allá de la ridiculización que se puede hacer acá. Yo vuelvo un poco a lo que decía al principio, pero es preocupante, no por el hecho de los lesionados, que eso también preocupa, pero es preocupante por cómo en Chile hace un par de años ya, este es como la ley de la selva. Entonces el más fuerte es el que gana, el que pega más fuerte, el que grita más fuerte. ¿Dónde está quedando el respeto? ¿Dónde está quedando la educación? El respeto a la autoridad, el respeto a Carabineros, a los profesores. Un poco lo que dice Felipe también, bueno, ciertas tecnologías en el fondo que no han ayudado a esto, que han producido más violencia. Un triste abandono de los padres en el rol de educador de su hijo, que tú dices, chuta, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces, creo que esta clase de hechos, sobre todo estos más violentos, lo que muestran es la tremenda crisis moral que vive Chile, una crisis, pero de verdad, brutal, que está viviendo el país. que yo lo grafico en la familia chilena, que es el núcleo de la sociedad, y esto tenemos que volver a recuperarlo, que la familia vuelva a ser el centro del debate público, porque si no fortalecemos la familia, todo esto va a seguir pasando. Aulas seguras o proyectos en el fondo que sancionen a los estudiantes, que hay que hacerlo por lo demás, en una buena medida, pero no van a solucionar el problema. El problema está en la familia chilena, el problema está en todo el sistema que tenemos, que lleva a que la familia no pueda ser educador de su hijo y le enseña valores, o sea, mínimos civilizatorios.
Tú antes, solo corto, antiguamente tú, yo recuerdo, yo estaba en una plaza fumando, a veces en la noche tomando una cerveza o algo, se acercaba un adulto y te decía, oye, paren, y uno inmediatamente, como respeto, ok, paro y me voy. Resulta que a mí me ha tocado, en Colina, ver niños, estudiantes fumando marihuana en plaza, me acerco, oye, ¿sabes que hay niños jugando? Y me retan de vuelta. O sea, a ese nivel de falta de respeto hemos llegado.
Bueno, es que ese es un tema. Yo creo que si de algo sirve este hecho es para separar primero la violencia política que vemos en los liceos, claro, emblemáticos, de una violencia que es de la sociedad entera y que se expresa. Claro. En la educación. Y ahí pongo dos puntos, ¿no? Primero, una frase que decía en un libro muy bonito, que por lo demás recomendó el presidente en el Día del Libro, de Gabriela Mistral, que son todos sus escritos, tanto poesía, sobre la educación, que dice: la educación primaria en Chile nunca ha sido una isla en las circunstancias nacionales, diciendo básicamente, ojo, que lo que pasa en el mundo se transmite en la educación. Y eso, yo creo que la violencia, esta sociedad tan violenta que estamos teniendo, se transmite en la educación. Y precisamente eso nos tiene que llevar, o yo hago el reconocimiento de que el gobierno, yo creo que algo de eso ha tenido. Quizá no ahora, que está en el tema más práctico legislativo de reformas puntuales, pero el discurso del Partido Republicano, me acuerdo perfecto de esta frase iniciando la segunda convención, cuando decía, oye, Chile vive una crisis moral, Chile vive un problema que es de fondo. El diagnóstico que hay dentro de Republicano respecto a la situación país también aborda esto, que es una sociedad más violenta, que no hay respeto a la autoridad, que precisamente ha perdido a la familia como núcleo central de la sociedad, y que todo eso, para solucionar lo que tenemos, no se hace desde la superficie, sino que hay que atacar esos problemas de fondo. Vicente, Carlos Alberto, Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a los auditores, y quizá no nos está escuchando, pero felicitaciones a Felipe y a su hijo, don Manuel, que nació la semana pasada, si no me equivoco. Así que mandarle un gran abrazo ahí a la distancia, a usted y a su señora, y felicitarlo.
Gracias, compañeros.
Un gran abrazo por allá. Que estén muy bien.
Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.